Hola Mario, un gusto estar con vos. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, así que estamos desde hoy acá, luego de haber estado en Goya estos días, en la lección, tratando de analizar un poco lo que había pasado. Pero bueno, ahora acá en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos unas intensas semanas antes de trabajo, antes de fin de año.
Bueno, te quería preguntar.
Está a las puertas ya un fin de año tremendo.
Sí.
Pero está a las puertas de nuestras vidas ya, ¿no?
Tal cual. Y eso es lo que te quería preguntar, porque me agarro el viejazo y por ahí me olvido de cosas. Y como vos estás ahí en el centro de la explicación, y ahora estás en el centro de lo político, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Milei dijo que iba contra la casta o Milei dijo voy a meter toda la casta?
Mira, yo he intentado explicar que creo que Milei tuvo un logro durante toda su aparición pública, que no es lineal lo que voy a decir, pero que trataré de explicar. Él, al usar la palabra la casta, que no es una palabra creada por él, los que usan el término casta en este tiempo es la ultraderecha de Vox en España, ¿no? Que es una fuerza que reivindica al franquismo, reivindica los peores crímenes cometidos en ese periodo, reivindica la guerra civil, reivindica la muerte, una expresión fascista dura, que discursivamente no tiene nada que ver. Si uno entrara en un túnel del tiempo, no tiene mucho que no hay gran diferencia, excepto alguna cuestión actual como teléfono celular, computadora, aviones, con lo que podría escuchar de Mussolini. No hay diferencia. Ellos tratan de capitalizar la frustración sobre la democracia española con el término casta. Milei toma eso.
Ajá.
Yo creo que el logro de él es poner en una palabra, que no la comparto, pero logró expresar el malestar de la sociedad con la actividad política. Y más que con la actividad política, con dirigentes políticos.
Claro.
Ese malestar se expresa en algunas cuestiones como la que vos estábamos diciendo recién. Nadie resiste un archivo, ¿no?
Exacto.
Yo ponía en esta danza de nombres del nuevo gabinete, me puse a pensar algunos nombres rutilantes que aparecen y que tornan incomprensible la actividad política. Por ejemplo, Florencio Randazzo, que en algún momento, siendo ministro de Cristina Fernández de Kirchner, ya por el 2013, 2014, 2015, él decía, voy a ser el continuador del proyecto, y se presentaba como el más kirchnerista de todos, tratando de que el dedo de Cristina lo elija. Como no fue él el beneficiario de esa decisión, se dio el lujo de rechazar la candidatura a gobernador de Buenos Aires, que es tal vez la segunda candidatura en importancia del país, y a partir de ahí empezó a atacar manifiestamente toda expresión peronista, solamente por despecho, ¿no? Solamente por haber sido rechazado. Bueno, ciertamente eso es incomprensible para la sociedad, ¿no? De pasar de ser alcahuete número uno a crítico número uno, ciertamente la sociedad no lo comprende, no lo acepta y no lo entiende. Si lo entiende, si lo acepta y les conviene, los medios, los mentimedios, que en la necesidad de encontrar arietes contra el gobierno de Cristina y de Alberto Fernández y todo lo que aparezca como peronismo, lo utilizan a él, y él se presta generosamente a eso. Entonces, pero la sociedad no entiende esto. ¿Cómo si hace 8 años te presentabas como el más kirchnerista de todos y ahora sos el más kirchnerista de todos? Solamente en el medio, el despecho, o no haber sido elogiado por eso. aparece ahí el nuevo ministro de Obras Públicas, que debutó con una grosería, como que ¿por qué la sociedad tiene que pagar el gasoducto si el gasoducto no lo usamos? Bueno, es un error. Cualquiera que prenda en su casa, allí donde hay casi todo el país, excepto la Mesopotamia Argentina o gran parte del noreste, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, en el resto del país que se utilice gas, se utiliza vaca muerta. Es decir, el gas que lleva la cocina está transportado por el gasoducto Néstor Kirchner. Y además de eso, la realización de ese gasoducto implicó un ahorro solamente en este año que está en curso de 4.000 millones de dólares, que beneficiaron la balanza comercial argentina. Y al mismo tiempo generó empleo para miles de argentinos, para empresas argentinas que construyeron el gasoducto, pero también generó puestos de trabajo en la zona de obtención del gas, ¿no? Uh-huh. Y además va a generar para el año que viene un ahorro de más de 6.000 millones de dólares para el país, y al mismo tiempo la garantía de que todo el año va a haber gas disponible y no va a haber faltante invernal. Bueno, este ministro de Obras Públicas apareció en su debut como futuro ministro en los próximos días, apareció como criticando la utilización de fondos públicos para el gasoducto. Bueno, este fue funcionario de Antonio Cafiero durante la gobernación del año 87 al 91. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que estos personajes puedan saltar de un gobierno a otro sin ponerse colorado, uh-huh, sin ruborizarse, y lo más grave, sin un acuerdo político superestructural, como por ejemplo, para poner un ejemplo conocido, en Corrientes, entre el 2001 y el 2009, gobernó el Frente de Todos con un acuerdo explícito del peronismo con el radicalismo, que estaban enfrentados a nivel nacional, pero hubo un acuerdo explícito a nivel provincial. Eso es entendible, un acuerdo de fuerzas en función de un proyecto político. Uh-huh. Pero acá son todos aventuras personales. Entonces, eso termina siendo absolutamente indignante, porque cuando uno analiza el gobierno de Antonio Cafiero y su proyecto político, no tiene nada que ver con el de Milei, y la gente que toma esas posturas lo presenta como una cuestión de continuidad, ¿no? Esto de pasar, que vos mencionabas, de pasar de ser considerada una asesina que pone bombas en jardines de infantes, ciertamente un exabrupto, hasta el diario La Nación salió a defender a Montoneros allí, diciendo, no, eso no fue, nunca hubo en la Argentina eso, ¿no?
Exacto.
Era tan un exabrupto y un... Pero bueno, la acusación estuvo, todos los hemos escuchado.
Sí.
Entonces, pasar de ser una asesina pone bombas a ser la persona más idónea para manejar las fuerzas de seguridad. Bueno, esto que, insisto, fue una especie de logro discursivo de Milei de lograr identificar el malestar de la sociedad con la dirigencia política, termina agravándolo, porque vuelve a introducir los peores elementos de la política argentina responsables del asiago presente económico. ¿O acaso vamos a negar la responsabilidad de Caputo en el endeudamiento serial con el Fondo Monetario, con los empréstitos a 100 años, con la creación de las LELIC, la LEVAC y todo ese andamiaje de la patria financiera? Tiene responsabilidad directa, concreta, ¿no? Si estuviéramos hablando de medicina, diríamos que es alguien de mala praxis serial, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que creo que está apareciendo, por más que hay una necesidad de quienes votaron a Milei de darle un voto de confianza de que va a ser para mejor, está apareciendo esta sensación de que nos cambiaron todas las consignas. Si éramos una fuerza anticasta, bueno, ahora parece que la casta la tenemos adentro. Uh-huh. Y tenemos los peores representantes de la casta. Porque, por ejemplo, Mauricio Macri, que vivió de la patria contratista, que vivió de los negocios del Estado, que en algún momento estuvo procesado por la Corte, procesado por la Cámara Federal de San Martín por contrabando agravado, que es un deudor serial del Correo Argentino, que intentó saldar con chauchas y palitos la quiebra de Correo Argentino, a la empresa a la que él llevó sin haber pagado nunca el canon, y que al mismo tiempo está investigado, no ya por las cuestiones de espionaje, a las que sabemos que Macri es adicto a espiar a la gente, ¿no? A familiares, amigos, enemigos, comerciantes, empresarios, políticos amigos, políticos rivales, a todo, sino también procesado por o investigado por el endeudamiento con el Fondo Monetario, por las autopistas, por la energía eólica y por tantas cosas.
Exacto.
Entonces, ciertamente esto lleva a aumentar el descrédito de la sociedad argentina, ¿no? Entonces, cuando y además los mentimedios, que son apéndices de los grupos económicos, de los grandes grupos económicos, no estamos hablando de un supermercado que pueda tener 5 sucursales, no, estamos hablando de los grandes empresarios, los dueños de este país, que necesitan el desprestigio de la política para que nadie pueda ponerle límites.
Claro.
¿No? Entonces necesita que la sociedad diga: todos los políticos son igual. Y sabemos que no todos son igual. Yo puedo citar dirigentes de distintas fuerzas políticas, serios, responsables, honestos, trabajadores, con ideas, ¿no? Algunas me gustan, otras no me gustan, pero hay una enorme cantidad de dirigentes con ese aspecto. ¿Qué hace los mentimedios? Cuando aparece uno de estos ejemplos, lo potencian y hacen aparecer a todo el espectro político como siendo parte de lo mismo. Entonces lleva a la sociedad que no se crea absolutamente nada. Y el nihilismo, la falta de creer en alguien, es lo que termina castrando a la sociedad en cualquier hipótesis de cambio a favor. Porque acá ciertamente vamos a cambiar, pero yo no veo que sea positivo no pagar el aguinaldo, como ya lo anunció el presidente electo. No veo que haya sea positivo el anuncio de privatizar YPF cuando es una empresa que da ganancias al país y que es central para el desarrollo del país, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a venir una empresa extranjera y le va a interesar obtener el máximo petróleo y el máximo gas para obtener sus ganancias, y cuando los pozos se estén secando, vende la empresa y se va, como ya pasó. Argentina, durante la privatización de YPF, o mejor dicho, YPF durante la privatización, no investigó ni desarrolló ni un pozo nuevo de petróleo. ¿Sí? Todo se inició a partir de que el Estado Nacional tomara la decisión de recuperar YPF, y ahí volvió la actividad de exploración petrolera, ¿no? El empresario tiene la lógica de ganar todo el dinero posible. Esa es la lógica capitalista pura. Si pone un negocio, quiere obtener el máximo de ganancia posible. El Estado no tiene esa lógica. Tiene la función de articular intereses. Bueno, a ver, ¿cuáles son los intereses en juego? Bueno, el desarrollo de las zonas petroleras, la calidad de vida de quienes reciben el gas, que haya combustible, no solamente en el centro de Buenos Aires, cerca del Obelisco, donde hay miles de autos por día, sino también en Jujuy, en La Puna, en la Patagonia, donde hay menos de un habitante por kilómetro cuadrado, o en el centro de la provincia de Corrientes, donde solamente pasan agricultores cuando van a trabajar. Entonces, esta es la mirada del país. Y con el descrédito de la actividad política que impulsan los mentimedios impulsados por los grandes pools económicos, y estas actitudes de poca coherencia, que son incluso exaltadas por los metimedios como gestos de realismo o de pragmatismo o de inteligencia, terminan generando un alto descrédito sobre la actividad política, ¿no? El Pío XI, si mal no recuerdo, decía que la política es la máxima expresión de la caridad. Y yo lo entiendo así, porque implica sacrificios, apartarse de la familia, arriesgar patrimonios, honra, honor, tranquilidad, y sin embargo, el descrédito general que producen los malos dirigentes exaltados por los mentimedios permite estas ideas de aborrecimiento de la política. En definitiva, lo que está apareciendo es que vamos en camino de una nueva estafa en términos de no digo en términos de la ideología que llegó al gobierno, ¿no? Porque ciertamente hay que reconocer que Milei dijo todo lo que iba a hacer. Uh-huh. Lo que está claro es que aquel declamado anuncio de que ese viene a combatir a la casta no es así, y que la casta le está colonizando el gobierno, e incluso aparente se está planteando instalarlo en la misma línea sucesoria, ¿no? Pues se dice, ajá, que Florencio Randazzo sería el candidato a presidente de la Cámara de Diputados, y aquel hiperkirchnerista alcahuete de Cristina en el año 2013, 2014, 2015, después crítico e hipercrítico candidato de vice de Schiaretti, estaría en la línea sucesoria presidencial, ¿no? Como sería ser presidente de la Cámara de Diputados. Así que realmente simplemente destacar esto, que aparece como que Milei en realidad lo que hizo es nuevamente burlarse la sociedad al considerar el tema casta y al convocar a la casta a su gobierno.
Exacto. En otro orden de cosas, y como referente de los derechos humanos, no puedo no preguntarte esto que hoy ha sucedido, ¿no? Lamentablemente, un ataque brutal a una maestra lesbiana en un colectivo, al grito de, bueno, yo no me animo a repetir porque sería una ofensa a las personas de las cuales yo no creo que sean así, como así también una amenaza de bomba en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Esto define un poco este lenguaje de violencia que se había generado en el año anterior, pero que también es un poco el grado de madurez contra los derechos humanos que lleva este presidente, su vicepresidente sobre todo, ¿no?
Mirá, Milei, uno lo vio en no tengo que contar a la gente, uh-huh, que uno lo ha visto en actitudes muy agresivas.
Sí, sí.
Porque además toda su tarea de hacerse conocer fue hecha desde estudios televisivos.
Exacto.
Donde ante cualquier debate, como dicen los jóvenes, le salía la cadena, uh-huh, y empezaban los insultos. Y al mismo tiempo, con calificaciones, con insultos, uh-huh, ¿no? Porque uno puede calificar a una persona en términos personales duramente. Cuando uno dice, este es un delincuente, es porque el Poder Judicial lo condenó a esta persona, y está bien, y no es un insulto, es una utilizar una calificación legal. Pero todos los improperios, los insultos, las groserías expresan violencia verbal, uh-huh, y violencia simbólica, ¿no? Este tema de los niños con un pedófilo, ajá, que me parece expresión de una violencia, una perversión mental tremenda, uh-huh, la verdad es que esto alienta a sus seguidores, porque si uno encuentra un referente político que llama al respeto, que llama a la tolerancia, que llama al juego democrático con respeto, bueno, uno actúa como tal, pero si encuentra enfrente una persona que promueve tamañas expresiones de violencia, uno se siente habilitado a ello, ¿no? Se siente habilitado a ello. Por ejemplo, su ministro de Justicia estuvo procesado en algún momento, aparece como abogado defensor de uno de los implicados en el atentado a Cristina. Bueno, yo supongo que eso tiene un impacto en los que tuvieron ideas violentas y asesinas en algún momento. Yo supongo que eso tiene un impacto. Las expresiones que antes, no las quiero repetir porque ya todo el mundo lo conoce, de homofobia, ¿no?, que se han expresado por todos lados, bueno, eso tiene un insulto. Cuando un dirigente, uno es dirigente porque dirige, ¿no?, porque hay gente que lo sigue, porque hay gente que sigue sus pasos. Entonces, cuando los dirigentes convocan a la intolerancia y a la falta de respeto, suceden estas cosas. Yo creo que de Patricia Bullrich puedo certificar que no hubo ningún acto de solidaridad para con la vicepresidenta en el día que se intentó asesinarla, ¿no? Ella no expresó absolutamente nada. No recuerdo de Milei, debo decir la verdad, no recuerdo cuál fue su actitud frente a ese hecho, pero la verdad es que gran parte de la dirigencia anticristinista expresaba cierta satisfacción por ese intento, intentando escudarse a través del malestar que su política generaría. Bueno, cuando un político genera políticas que son negativas, la respuesta es la urna. La respuesta es la lucha política, no el crimen, no el asesinato, no el intento homicida. Entonces, por supuesto que veo con mucha preocupación. Ayer, además, el jefe de asesores de Milei tuvo declaraciones muy desafortunadas, muy homofóbicas, casualmente en un programa televisivo conducido por una persona que tiene contrajo matrimonio igualitario, por
exacto,
ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, es preocupante esta espiral de violencia al cual pretenden llevarnos. Así que yo quiero hacer una... Y además es increíble porque es como una tormenta que se retroalimenta, o un sendero que se retroalimenta, porque empezamos con los insultos para caracterizar la casta, y en el mismo plano de insultos ponemos a quienes luchan por los derechos humanos, a quienes promueven el respeto a las diferencias, a quienes no, y se van agregando lo que se llama en cualquier estrategia de odio la creación de los chivos expiatorios que terminan responsabilizando colectivamente a un determinado grupo social. No funciona el odio sin un blanco, no funciona un odio sin un objeto a odiar, objeto que es construido, ¿no? Porque si personas pasan a ser objetos odiables, ¿no? Por ejemplo, esto lo hizo el nazismo con los judíos, con los gitanos, con las personas con discapacidad, lo hicieron los turcos con los armenios, lo hicieron etcétera, etcétera, etcétera. Te puedo contar una enorme cantidad de seres humanos que fueron considerados como enemigos de un contexto y responsables de, no sé, las personas homosexuales, de supuestas problemas morales, de supuestas decadencias, de lo que hayan dicho estos intolerantes. Así que no puedo menos que expresar mi preocupación, expresar al mismo tiempo mi respeto a quienes sufren estas agresiones y llamar a la sensatez, llamar a la reflexión para no entrar en estos juegos, es decir, no ser funcionales al odio, no ser funcionales a la intolerancia. entender que hay personas que son distintas por raza, por ideas, por religiones, por color de piel, por cultura, por religión, por opción sexual, por lo que sea. Y lo único que cabe es el respeto a todas las personas.
Bien, acá encuentro, estaba googleando un tuit de los dirigentes de Frente de Izquierda del 2 de septiembre del año pasado, en donde cuestionan justamente la actitud de Milei, que junto con Patricia Bullrich no repudiaron el atentado a Cristina Kirchner. No tomó ninguna.
No me acordaba de eso. Sí me acordaba de Patricia Bullrich que eludió. Uh-huh. Todas y cada una de las preguntas que se le hicieron para repudiar el acto, ¿no? La verdad es que es, de alguna manera confirma lo que estoy diciendo, ¿no?
Tal cual.
Es una figura que alimenta el odio.
Sí, sí.
Una figura que alimenta la intolerancia y la agresión.
Exacto. Por último, y abusando de tu tiempo, en esta semana he hablado, y gracias a tu intermedio, con Demetrio Iramaín, que escribió un libro sobre la vida de Eve Bonafini, y sabiendo tu cercanía con Estela de Carlotto, con Tati Almeida, con Nora Cortiñas, también te iba a pedir una reflexión sobre este primer aniversario del fallecimiento de Eve de Bonafini.
Bueno, la verdad es que Demetrio, con quien vos estuviste, es una persona de las más cercanas a Eve. Uh-huh. Todo lo que te dijo Demetrio es por haber compartido horas y horas con ella. Uh-huh. Eve Bonafini expresa con otra manera, con otros modos,
sí,
expresa el dolor que sufrieron miles de personas, muchas de ellas simples amas de casa, como se llamaban ellas en sus momentos. Uh-huh. Que salieron a la calle para enfrentar la dictadura más cruel y sanguinaria que sucedió en la Argentina en toda su historia, porque le arrebataron a sus hijos con distintos modos, con distintas formas, con distintos tonos. Pero la verdad es que expresaba el dolor profundo de miles de familias que de golpe fueron saqueadas familiarmente, por empezar un término, por el secuestro de la dictadura a los dos hijos de Eve Bonafini. Los dos hijos eran dirigentes gremiales. Uh-huh. De la refinería de YPF en La Plata. Y el solo hecho de defender a sus trabajadores significó que la dictadura los convirtiera en blanco y lo procedió a secuestrar. Además, ella misma sufrió atentados, su hija sufrió un intento de secuestro, o sea que expresa todo el dolor que sufrieron las víctimas de la dictadura por luchar por sus seres queridos, ¿no? Todo mi respeto hacia su historia, ¿no? Hacia su lucha.
Y encarna eso, ¿no? Justamente lo que decía Demetrio y lo que hemos visto, que son todas las madres, pero en el caso de Eve en especial, y lo que se toca en ese libro, esa lucha sin igual y en paz, más allá del tono, como bien decís, de algunas rimbombantes frases, pero también yendo a las villas, buscando la gente, mirándole a los ojos de par en par y dándole la posibilidad de un trabajo, la de la inclusión social, es decir, la militancia muy activa, y ella misma hablaba, ¿no?, de que eso era hacer política.
Sí, es que el movimiento de derechos humanos en la Argentina fue prolífico en la generación de ideas. Uh-huh. Y de respuestas sociales. Yo. Uh-huh. Suelo poner siempre como ejemplo, por ejemplo, el equipo argentino de antropología forense. Uh-huh. Que es un ejemplo, un equipo líder en el mundo por su seriedad, por su compromiso científico y por su tarea en todos los continentes, en la búsqueda de las personas desaparecidas, fue creado por el Movimiento de Derechos Humanos en la Argentina, un rol muy grande ahí de las abuelas de Plaza de Mayo, para la búsqueda de las personas desaparecidas. Pero para seguir con el ejemplo de abuelas, cuando ellos se dieron cuenta que tenían que buscar a nietos que no habían visto porque estaban en la panza, que no tenían registros fotográficos, que no conocían, promovieron con la Sociedad Americana de Avance de la Ciencia el desarrollo de lo que se conoce el índice de abuelidad. Hace unos meses estuvo en la Argentina la creadora, Mary Klein, que buscando a sus nietos lograron un enorme avance de la utilización masiva del ADN, ¿no? Hoy cualquiera sabe lo fácil que es identificar a una persona con semen, con saliva, con sangre, con cabello, con piel. Pero esto era ciencia ficción hace 40 años atrás.
Exacto.
Y también en la creación de toda una enorme gama de propuestas para la identificación de niños con la utilización del arte, del cine, del teatro, de la difusión, de los equipos de asistencia psicológica a niños con identidad alterada. Su trabajo con la Comisión Redactora de Naciones Unidas para la elaboración de la Convención de los Derechos del Niño y establecer en la Convención el derecho a la identidad. Derecho que no era contemplado, nadie se le ocurría pensar en el derecho a la identidad. Bueno, la tarea de las abuelas, lograron instalar en el seno de Naciones Unidas el drama del secuestro de niños y lograron que se reconozca el derecho a la identidad. Entonces, el movimiento de derechos humanos argentino fue muy rico, más allá de las cuestiones específicas, ¿no? De búsqueda de desaparecidos, de libertad para las personas detenidas sin proceso, del instalar la conciencia del respeto a los derechos humanos. Más allá de eso, fue muy prolífico en la generación de respuestas comunitarias. Y esto surge además de la propia historia del nacimiento, porque los primeros organismos de derechos humanos en el mundo fueron creados por razones religiosas, ideológicas o políticas. Por ejemplo, el organismo de derechos humanos más antiguo del mundo es B'nai B'rith, que es una organización de la comunidad judía de fines del siglo XIX, que se empezaron a agrupar denunciando los pogroms y la persecución que la comunidad judía sufría en la Rusia zarista, ¿no? Entonces, en el resto del mundo se formaban comités judíos de solidaridad para sacar de las estepas de la Siberia y de las estepas rusas y de las historias de las persecuciones a las familias judías de la Rusia zarista. Y ahí era por motivos religiosos. Después, el primer movimiento de derechos humanos argentinos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, fue creado en 1935, aparece creada por sectores vinculados al Partido Comunista Argentino, porque empieza en todo el mundo la persecución a los dirigentes comunistas, luego de dos décadas de permanencia de la Revolución Rusa de Octubre, la revolución que establece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces ya empieza en el resto del mundo la persecución a dirigentes comunistas. Es decir, que ese organismo en la Argentina se crea como una respuesta política e ideológica de solidaridad. ¿Qué pasó en la Argentina? Empiezan a agruparse por vínculos familiares. Madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, comisión de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, hijos, hermanos, nietos ahora. Es decir, la familia, el vínculo familiar, es el que le da la potencia que tiene el movimiento de derechos humanos argentino, que no sucede en toda América. Por eso uno puede ver la diferencia del proceso de derechos humanos, por ejemplo, con Brasil, que ustedes lo pueden comparar ahí desde Libre muy fácilmente, o desde Paraguay, donde no están agrupados por familiares, se agrupan de otra manera, y esa potencia hace que Argentina hoy, por ejemplo, sea un modelo en derechos humanos en el mundo, y por eso expresamos rápidamente nuestra solidaridad con los casos que vos me estás mencionando recién, la agresión, la violencia, y creo que el propio pueblo argentino va a terminar aislando a los violentos por esta historia tan fuerte de respeto por los derechos humanos que el pueblo argentino consagró, ¿no? Uh-huh. Me parece que esto es un gesto de esperanza frente a estos hechos de violencia que repudiamos y que esperemos que no se vuelvan a repetir.
Pablo, querido, como siempre, tan gentil, tan explícito, y que nos ayuda en un viernes de tarde a repensar todo esto que pareciera tan problemático y que, escuchándote a vos, es tan simple en el análisis. Gran fin de semana, que sea de placer para ti. Buenas gestiones allí por la ciudad de Buenos Aires, y bueno, un fuerte abrazo. Si querés agregar algo más, pero te escuchamos con todo gusto.
Sí, solamente buen fin de semana para todos y todas los que escuchan, y solamente contarte que estoy invitado, siempre me invita, pero primera vez que lo voy a poder hacer en el día de mañana, por el enorme Gustavo Campana, a presenciar su espectáculo de Funes el Memorioso.
¿No? ¡Qué bueno!
Que se hace, lo hace en un teatro de Buenos Aires una vez al mes, donde él mueve, presenta la historia del país y el análisis del presente con música y con compañía de músicos. Y esta vez va a estar acompañado por el periodista, creo que es Juan González, me parece el nombre, que es el autor del libro Loco, sobre la vida del presidente electo de los argentinos. Así que sé de todo tu aprecio, todos lo apreciamos por su enorme talento, a Gustavo Campana, y bueno, contar esto, y después seguramente en la semana que viene me permitirá, en la columna que viene, poder reflexionar también sobre esto, ¿no? Esto es la magia del espectáculo, de la música, que te ayuda a pensar, te ayuda a identificar notas, colores, signos que son merecedores de un nuevo análisis, y que lo vamos a hacer a partir de escuchar al maestro Gustavo Campana.
Pero cómo no, el martes estará muy jugosa esa columna. Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Gracias, Mario, hasta luego.